Para comenzar, hermanos, quiero dar inicio con la lectura de un pasaje del libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24 dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, en esta mañana, a todos los que están escuchando la radio, quiero hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué es el Evangelio? Si alguien te pregunta en este momento, tú me hablas del Evangelio, pero dime, ¿qué es el Evangelio? Si te preguntasen qué es el Evangelio, ¿qué responderías? Yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría respondería con el significado etimológico de la palabra evangelio. Creo que la mayoría respondería, ¿no?, con el significado etimológico de la palabra evangelio. Evangelio en griego significa buenas noticias. Eso es lo que significa. Entonces creo que la mayoría, si alguien le pregunta qué es evangelio, la mayoría respondería diciendo, a ver, evangelio son las buenas noticias. ¿Y está correcto? Sí, claro que está correcto. Evidentemente, el evangelio se trata de buenas noticias. El evangelio es buenas noticias. Pero ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿De qué se tratan esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, tú y nosotros decimos, el Evangelio es buenas noticias. Exacto, está bien. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿De qué trata la buena noticia? Si el Evangelio es buena noticia, ¿pero de qué trata esa buena noticia? Algunos en este momento dirán, ya sé. La buena noticia es que si estás desahuciado por el médico, Cristo te puede sanar. Que si estás enfermo, Cristo te puede sanar. Si estás pobre, Cristo te puede prosperar. Si no tienes trabajo, Cristo te puede dar trabajo. Si tu familia se está dividiendo, Cristo puede unir tu familia. Esa es la buena noticia, alguien dirá. Hermano, déjeme decirle que eso es parte de la buena noticia, pero simplemente es un subproducto nada más. La buena noticia, la noticia principal, no consiste en que estás enfermo, Cristo te puede sanar. Estás pobre, Cristo te puede prosperar. Estás de pronto con tu familia a punto de dividirse, Cristo puede unir tu familia. No, esa no es precisamente la buena noticia. Porque el problema mayor del hombre no es su pobreza. El problema mayor del hombre no es los problemas familiares que tiene. El problema mayor del hombre no es la carencia de una casa o de un auto. El problema mayor de un hombre ni siquiera es la enfermedad terminal que tiene. El problema mayor del hombre se llama pecado. Y con eso tiene que ver la buena noticia. Para entender la buena noticia, primero tengo que comprender cuál es la mala noticia. ¿Ah? Para comprender cuál es la buena noticia, primero tengo que entender cuál es la mala noticia. Aprovechando que estamos en el mes de marzo, donde hay bastante fervor con respecto al litoral cautivo o al litoral perdido, ¿verdad? Al litoral que fue usurpado por los ejércitos chilenos hace mucho tiempo atrás. Mire, imagínese que un día usted encienda la radio, encienda la televisión o lea un periódico y en primera plana en el periódico diga: Chile decidió darle un acceso soberano al mar a Bolivia. Chile accedió a las peticiones bolivianas y ahora los bolivianos tienen un terruño ahí en el mar, en el litoral, ¿no? En el litoral. Parte del litoral vuelve a ser boliviano, ¿no? Y en noticias grandes, y los periodistas de pronto pueden estar anunciando y decir, Bolivia tiene una vez mar. Eso es pues una noticia grande para el boliviano. ¿Pero por qué entendemos esta buena noticia? Porque anteriormente hay una mala. Chile usurpó el mar, el litoral boliviano. Esa es la mala noticia. Y al entender la mala noticia, que Bolivia no tiene mar a partir de 1879, Bolivia no tiene mar a partir de esa fecha, porque fue usurpado el litoral boliviano, y que ahora nos digan, Bolivia otra vez tiene mar, ahora recién entendemos la buena noticia, porque primero hemos visto cuál es la mala, y al conocer la mala noticia, llegamos a entender cuál es la buena. Hermanos, el Evangelio son buenas noticias. Y no vamos a entender cabalmente las buenas noticias si es que primero no comprendemos cuáles son las malas noticias. Ahora necesitamos revisar un poco de las malas noticias. Y como un predicador llamado Paul Washer decía, la verdad más aterradora que puede escuchar un hombre acerca del Evangelio es que Dios es bueno. Otra vez, la verdad más aterradora que puede escuchar un hombre acerca del Evangelio es que Dios es bueno, y yo le añadiría algo más, y justo. La verdad más aterradora del Evangelio es que Dios es bueno y que Dios es justísimo. Y alguien dirá, pero ¿cómo va a ser esa la noticia más aterradora? Más bien, qué bien que Dios es bueno y qué bien que Dios es justo. No, pero no estás entendiendo bien el punto. Para entender, vamos a compartir una ilustración que también lo comparte el hermano Washer en sus predicaciones, y dice de la siguiente manera. Imagínese que agarran a una persona que está metida en el narcotráfico, que maneja mucho dinero y está metida en el narcotráfico, y la policía lo agarra y lo llevan ante el juez. Pero unas horas antes que lo están llevando ante el juez, el narcotraficante se entera que el juez es un juez corrupto, que el juez es un juez que muchas veces ha recibido sobornos y coimas, y muchas veces ha dejado libres incluso a otros narcotraficantes porque le han pasado mucho dinero por debajo. ¿Cómo se va a sentir este narcotraficante? ¡Tranquilo! Porque, ¿qué es lo que dice? Voy a hacer unas cuantas llamaditas, voy a pasar un maletincito lleno de billetes por debajo de la mesa al juez, y voy a salir tranquilo. Entonces, para él es una buena noticia que el juez es corrupto. Pero ahora pintemos el otro cuadro. El otro cuadro es que está a punto de ir ante el juez y se entera quien le va a juzgar, quien va a ser su juez, es un hombre insobornable. Es un hombre intachable en cuanto a la justicia boliviana. Es un hombre que no acepta coimas ni sobornos, y cuando le han querido sobornar, lo ha denunciado públicamente. Es un hombre intachable. Ahora, ¿cómo se sentirá el narcotraficante? Preocupado, porque sabe que no lo puede sobornar y que va a recibir lo que merece su delito. Ahora, entendiendo eso, hermanos, nosotros estamos delante de un Dios y un día seremos juzgados por este Dios, y este Dios es intachable, absolutamente bueno y absolutamente justísimo, que no admite cohecho, que no admite pecado, y un día este Dios Padre nos juzgará por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sabía usted, hermano y amigo, que un día Cristo retornará por segunda vez? Seguramente lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Verdad? Cristo volverá por segunda vez. La primera vez vino como un siervo humilde y vino a salvar y redimir y pagar el precio de su pueblo, el precio del pecado de su pueblo. Vino como siervo. Vino de una manera casi que no se notó mucho. Solamente los pastores, algunos pastores de Israel, notaron el anuncio de los ángeles que le dijeron que ha nacido el Mesías. Los magos del oriente, los sabios del oriente, recibieron la noticia y vieron la estrella que anunciaba que el Mesías ha nacido, pero más de eso no. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, Cristo no volverá como la primera, Cristo volverá de una manera gloriosa. Cristo volverá, repito, de una manera gloriosa y majestuosa, donde todo ojo lo verá, y Cristo vendrá ya no a salvar, ya no a dar su vida para salvación, vendrá a juzgar a todos los hombres que hayan existido hasta ese tiempo. Absolutamente todos los hombres y mujeres que hayan existido en este planeta Tierra hasta el día de la segunda venida de Cristo tendrán que comparecer ante el juez de jueces, ante el señor de señores, ante el rey de reyes, y su nombre es Jesucristo. Dios el Padre nos juzgará por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, estaremos ante un juez que no es como ningún juez de esta tierra. Ni el juez más intachable de esta tierra puede parecerse a Jesucristo. Imagínate, esa es la verdad más aterradora del Evangelio, saber que un día estaremos frente a un Dios bueno y nosotros somos malos. A un Dios justísimo que juzgará rectamente nuestro pecado. Además, Él no puede contradecir su palabra. El libro de Deuteronomio, el Deuteronomio capítulo 32, el verso 4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dios es justo y recto. ¿Qué le parece? Dios es absolutamente justísimo y absolutamente recto. Entonces, un día los hombres estarán parados frente a Jesucristo. Y Jesucristo ahora pasará a ser el juez de todos los hombres, absolutamente de todos. Nadie podrá escapar del día del juicio. En Romanos capítulo 2, el verso 3 dice algo interesante. Pablo está escribiendo la carta a los romanos, y lo hace en un estilo que se llama diatriba. Diatriba es como contender con un enemigo imaginario. Y aquí Pablo está contendiendo en esta sección con un judío que se creía más justo que cualquier gentil, un judío que se sentía ya salvo y que no iba a ser juzgado por el hecho de que es judío. Él no iba a ser juzgado. Ahora, Pablo le dice en Romanos capítulo 2, verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo le dice a su contendiente imaginario, que sería un judío, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿A dónde vas a escapar del juicio de Dios? ¿Dónde piensas huir del juicio de Dios? ¿A dónde huirás del juicio de Dios? A ninguna parte. Y la pregunta es esa: tú, amigo, tú, hermano, que estás en sintonía de esta radio, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Piensas que el infierno va a desaparecer por el hecho de que tú te proclames ateo? ¿Por el hecho de que tú digas, yo no creo en Dios, soy ateo? eso va a causar de que tú escapes del juicio final. Con tu ateísmo y todo, estarás parado frente a Jesucristo, recibiendo el justo juicio de Dios. Por eso la verdad más aterradora que podemos oír del Evangelio es que Dios es bueno y porque es bueno aborrece el pecado. La verdad más aterradora que podemos oír del Evangelio es que Dios es justo y Él pagará a los hombres conforme a sus obras. Seguimos en Romanos y en el capítulo 2, en el verso 6, hablando del mismo juicio, dice de la siguiente manera, voy a leer desde el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, todos los hombres tendrán que dar cuentas ante Jesucristo. Y todos los hombres que hayan muerto volverán a la vida. ¿Para qué? Para que sus obras sean juzgadas por medio de Jesucristo. Todos los hombres, repito, volverán a la vida para que sus obras sean juzgadas. ¿Y quién será el juez? Jesucristo. Pablo dice en el libro a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Padre Dios juzgará al mundo entero por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese día resucitarán todos los hombres. Por eso es que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte, ya que todos serán juzgados conforme a sus obras. Daniel capítulo 12 verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora vamos a Juan 5:29. Juan 5:29 dice de la siguiente manera, hermanos en Cristo. No os maravilléis de esto, dice Cristo Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los hombres recibirán su paga conforme a sus obras. Ahora, escucha bien este punto. Alguien dirá, sí, Dios es justo, pero yo no soy tan malo. Hay gente más mala que yo. Cierto, puede haber gente más mala que tú. Pero tú no tienes que medirte con otras personas. Ya que en el día del juicio, la medida que Cristo utilizará para juzgarnos no es otra persona. Si pones a Miguel Ángel Condoretti al lado de Adolfo Hitler, seguramente voy a salir airoso, porque yo no he matado a 6 millones de judíos, ni los he enviado a los hornos de cremación. Sin embargo, Adolf Hitler sí lo hizo. Pero en el día del juicio, tú no vas a estar al lado de otra persona. Ciertamente, tú dirás, pero yo no soy tan malo. Los que son malos de pronto son los que han ido a la cárcel justamente porque han asesinado, han violado, han matado. Seguramente ellos, sí, ellos pues son malos. Ellos tendrán que temer en el día del juicio porque han matado, porque han violado, han robado, han hecho cosas muy malas. Pero yo no he hecho tantas cosas malas. Claro, es que tú te estás comparando con otras personas. Y al compararte con otras personas, siempre vas a salir airoso. Siempre vas a salir de pronto victorioso. Pero el día del juicio, solamente tú vas a estar delante del Señor, los libros van a ser abiertos, la memoria de Dios va a ser abierta, ¿no? Los libros de la memoria de Dios van a ser abiertas, y todas las cosas que hemos hecho, hemos hablado, hemos pensado, todo eso está escrito, todo eso está registrado. Por tanto, de acuerdo a todo lo que hemos hecho en nuestra vida, sea que hayamos vivido 15 años, 20 años, 30, 50 o 100 años, todo lo que hayamos hecho saldrá a la luz, y todo lo que hemos hablado y pensado incluso será juzgado. Y la medida del juicio será la ley moral de Dios. La medida, la vara que Cristo va a utilizar para juzgarnos es la ley moral santa y perfecta de Dios. Más fácil, ¿cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Santiago capítulo 2, el versículo... el versículo 11 y 12 dice así: porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿ves?, parte de la ley moral, también ha dicho no matarás, parte de la ley moral. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, mira, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La que ha mencionado anteriormente. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, establecerá su trono para juzgar a todos los hombres que hayan existido en la faz de la tierra. Y en esos todos estaremos también nosotros. Mateo 25, verso 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y comenzará el juicio. Todos los hombres serán juzgados, y la medida de ese juicio será la ley moral de Dios. Ahora pongámonos en el punto. Supóngase que en este mismo momento Cristo retorna a la tierra y se instala un juicio. En el tiempo eterno de Dios se instala un juicio. Y todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que exista, serán juzgados. La pregunta es, ¿quién de nosotros merece ser salvo? ¿Quién de nosotros merece entrar al reino de los cielos por nuestros propios méritos? ¿Quién de nosotros cumple la ley de Dios perfectamente? ¿Ah? ¿Quién de nosotros, repito, cumple la ley de Dios perfectamente? Otra vez, ¿quién de nosotros cumple la ley de Dios perfectamente? El libro de Gálatas dice de la siguiente manera, capítulo 3, el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, ¿qué dice aquí Pablo? Que si uno quisiera ser salvo por las obras de la ley, si uno quisiera ser salvo por sus mismas obras, tendría que cumplir perfectamente la ley. Si uno quiere ser salvo por la ley, tendría que cumplir a perfección la ley y no tendría que quebrantar nada de la ley. No tendría que quebrantar ni un punto de la ley. Si tan solamente un puntito de la ley quebranta, ya no sirve. Ya no sirve nada. Es como que no has guardado nada. Es como que no has obedecido nada. Santiago, capítulo 2, el verso 10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero quebrantare, ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si alguien dice, yo he guardado 9 mandamientos, solo uno he quebrantado, por ese uno ya no sirve nada. Por eso es que la ley fue puesta, no para que seamos salvos por medio de ella, porque nadie puede ser salvo por medio de cumplir las obras de la ley. Por eso dice Pablo, maldito todo aquel que quiere ser salvo por la ley, en vez de recibir bendiciones y la salvación va a recibir la maldición, ya que nadie tiene la capacidad de cumplir la ley perfectamente y a perfección. Nadie tiene la capacidad de cumplir la ley perfectamente y a perfección. Nadie. Nadie puede cumplir. Entonces, ¿para qué fue dado la ley? La ley no fue dada para ser salvos por medio de ella. La ley de Dios fue dada para, a manera de espejo, para que veamos lo pecadores que somos, a fin de que corramos a Cristo. Hermanos, escuchen bien, por favor. El punto aquí es la mala noticia. Y la mala noticia es que nadie va a poder ser salvo por sus propias obras. Absolutamente nadie. En vano aquellos que profesan salvación por obras, como los católicos, aquellos que profesan salvación por obras, como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los israelitas del nuevo pacto, los judíos actuales, los arminianos, en vano están intentando ser salvos por sus obras, porque nadie podrá ser salvo por las obras de la ley, ya que la ley no fue dada para que seamos salvos por medio de ella, más bien la ley de Dios fue dada a manera de espejo. La ley de Dios es como un espejo, nos muestra lo pecaminosos y lo pecadores que somos, y el propósito de la ley es que corramos a Cristo, porque solo por medio de Cristo podemos ser salvos, como más adelante vamos a ver. Hermanos, cuando nosotros vamos al espejo, nos vamos a dar cuenta si estamos peinados, despeinados, si necesitamos lavarnos la cara o ya no, si necesitamos utilizar cremita o no necesitamos utilizar cremita. El espejo no nos miente, el espejo nos devuelve nuestra imagen tal cual está. De la misma manera, la ley de Dios nos muestra lo pecadores que somos, porque no hay ni un solo hombre que cumpla perfectamente la ley de Dios. Pero el día en que Cristo vuelva por segunda vez, los hombres serán juzgados en base a la ley de Dios. Repito, los hombres serán juzgados en base a la ley de Dios, y no hay un solo hombre que pueda cumplir la ley de Dios a perfección o perfectamente. No hay ni uno solo. Por tanto, nadie podrá ser salvo por las obras de la ley, ya que nadie tiene la capacidad de cumplirla perfectamente y a perfección. Siempre estamos quebrantando la ley de Dios, siempre estamos desobedeciendo la ley de Dios, siempre la estamos quebrantando, siempre estamos desobedeciendo la ley de Dios. Por tanto, ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios perfectamente y a perfección. Veamos un poco. Quebrantamos la ley de Dios con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Y aún nuestras mejores obras están manchadas de pecado. Veamos un poco. Por ejemplo, el primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos de delante de mí. El segundo mandamiento también replica este punto. Ahora alguien dirá, yo no tengo dioses ajenos, o sea, yo no tengo en mi casa a Virgen María, no tengo a Pedro, no tengo a Pablo, y si lo tiene, ya es pecado, ya es quebrantado la ley de Dios. Pero aquellos evangélicos que nos están escuchando, que están de pronto aferrados a sus obras y que piensan que van a ser salvos por sus obras, dense cuenta que no tienen ídolos de metal, madera o bronce, pero a veces tienen ídolos en su corazón. Para muchos su ídolo es el trabajo o el estudio. Aman más el trabajo y el estudio. Muchas veces ni se van a congregar porque desean trabajar o tienen que trabajar. Y muchos aman más sus estudios. Se amanecen estudiando, anochecen estudiando, se rajan estudiando, pero no se rajan de la misma manera para estudiar la Biblia o para orar y congregarse. Entonces, ¿qué es lo primero en tu corazón? ¿El estudio o el trabajo? ¿O una persona? Hay personas que van a la iglesia y están contentos mientras sus hijos están en el ministerio de la alabanza, están felices, pero si por alguna razón se disciplina a sus hijos y se los baja del ministerio de alabanza, estas personas se enojan, se molestan y hasta a veces se van de la iglesia. Refunfuñando se van de la iglesia. Díganme, ¿quién es primero en su corazón? ¿Dios o sus hijos? Sus hijos ya son ídolos y de esa manera ya han quebrantado el primer mandamiento. Hermanos, otro mandamiento de la ley de Dios dice: no matarás. Y matar obviamente es asesinar. Aquellas personas que han asesinado a una persona, aquellas mujeres que han abortado o hombres que han hecho abortar, han cometido homicidio y ya han pecado. Ya han quebrantado el sexto mandamiento: no matarás. Pero no solamente tiene este punto, tenemos que ver el espíritu de la ley. Cristo Jesús también dijo que aquella persona que aborrece a su prójimo, aquella persona que odia a su prójimo, ya es considerado como un asesino por la ley de Dios. Aquella persona que odia a su prójimo ya es considerado como un asesino por la ley de Dios. Entonces, si alguien dice: odio a esta persona, odio a mi marido, odio a mi mujer, odio a mis hijos, odio a mis hermanos, odio al vecino, odio al pastor, odio a un hermano de la iglesia, ni en pintura lo puedo ver, ya has quebrantado la ley de Dios. Por tanto, el día del juicio, tú mereces ser lanzado al infierno por toda la eternidad. Un solo pecado es suficiente para que el hombre sea expulsado al infierno. Un solo pecado. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente santo, santo, santo. La Biblia exalta la santidad de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de un atributo trascendente. Algunos incluso dicen la santidad no es su atributo, sino la santidad de su naturaleza. Bueno, sin embargo, la Biblia nunca dice Dios es amor, amor, amor. Dice Dios es amor, sí, pero no dice amor, amor, amor. Ni tampoco Dios dice justo, justo, justo. Ni tampoco dice misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dice santo, santo, santo. Se resalta la santidad de Dios. Ahora díganme, si Dios dijera, tú has desobedecido, sí has desobedecido, pero no tanto. Poquito nomás. Has quebrantado mi ley, sí, pero no tanto. Entonces pasa a mi reino. Está actuando como un humano imperfecto. Y aparte, está bajando el estándar de su ley moral. Y aparte, no es tan santo como parece, porque no le ofende unos cuantos pecaditos, no le ofende unos cuantas mentiritas, no le ofende tus murmuraciones, tus chismes y mentiras. No es tan ofensivo. No es verdad. Dios, al ser absolutamente santo, absolutamente bueno, no va a permitir ni una pizca de pecado en su presencia. Cuando Satanás, antes de ser Satanás, Lucero, se reveló en el cielo, fue expulsado del cielo. Cuando el hombre, Adán y Eva, se rebelaron en contra de Dios y desobedecieron, un solo pecado fue suficiente para que sean expulsados del jardín del Edén. Un solo pecado es suficiente para que el hombre sea condenado al infierno por toda la eternidad. Y alguien dirá, ¿pero por qué por toda la eternidad por un solo pecado? Porque el punto es a quién ofendemos. Hermanos, Si yo le digo a un amigo de colegio, a un amigo que me encuentro de tiempo de pronto, ¿no? Y es un amigo de muchísima confianza y me encuentro y jugando, ¿no? Jugando así, bromeando, charlando, ¿no? Me dice algo, ¿no? Me dice algo chistoso y yo le digo, ah, vas a ver, te voy a matar, le digo, ¿no? Jugando, ¿no? Él va a reírse. Él lo va a tomar como un chiste, es un amigo mío. Pero si por cualquier situación yo me paro frente al Palacio de Gobierno y le digo al señor presidente de la República, Evo Morales Ayma, señor presidente, lo voy a matar. ¿Qué va a pasar? Me van a meter a la cárcel, me van a investigar todo. La inteligencia, la policía me va a agarrar por esa palabra. ¿Por qué has dicho? Hasta me van a llevar a interrogar y me van a preguntar ¿por qué has hablado? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Los dos son personas. La investidura es la diferencia. Uno es mi amigo, mi cuate. El otro es el excelentísimo señor presidente de la República y su seguridad tiene que cuidarlo de todo. Ahora, cuando nosotros pecamos en contra de un hombre, estamos pecando en contra de un pecador. Y pecamos en contra de un hombre y ese hombre nos puede decir, ay, ya te perdono, aunque no nos perdone incluso. Pero nosotros estamos ofendiendo a un ser eterno. Por tanto, el castigo también es eterno, porque estamos ofendiendo a un ser eterno. No hay hombre que cumpla la ley de Dios perfectamente. Por ejemplo, el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Ahora, adulterio son relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Ahora alguien dirá, bueno, sí, los adúlteros son pecadores, pero yo no he adulterado. Pero recuerda lo que Cristo enseña en el Sermón del Monte. Cristo dice, si tan solamente tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya has adulterado con ella. Es decir, la ley te considera como adúltero. Así no hayas llevado o ejecutado tu adulterio físicamente, pero con el solo hecho de pensar y codiciar a una mujer, ya has adulterado. La ley de Dios te considera un adúltero, ya has quebrantado la ley de Dios. Estás caminando por la calle y codicias a una mujer, a una joven, ya has adulterado en tu corazón, ya has quebrantado la ley de Dios. ¿Qué mereces? Castigo de Dios, la ira de Dios. El noveno mandamiento dice, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. A ver, díganme, ¿quién no ha mentido? Ahora, mucho más con este aparatito llamado celular. Cuando alguien le llama, ¿dónde estás? Ya estoy en la ceja, dicen. Recién están por camino a Viacha. Ya estoy en la ceja, ya están mintiendo. Y un solo pecado es suficiente para que seas condenado al infierno. Dios detesta al pecado. La ira de Dios es un repudio a todo lo que no es recto. La ira de Dios quiere decir que Dios detesta intensamente todo pecado. Dios detesta intensamente todo pecado. Y el día en que los hombres sean juzgados, el día en que los hombres sean juzgados, la ira de Dios caerá sobre los hombres. Romanos capítulo 2, el verso 1. Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Romanos capítulo 2, el verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué nos está diciendo aquí las Escrituras? Nos está diciendo, hermanos, lo siguiente, que la ira de Dios está presente ya, es una realidad, pero la ira de Dios no se está derramando todavía. La ira de Dios en su totalidad, la furia de Dios en contra del pecado y el pecador, se derramará el día del juicio, cuando Cristo vuelva por segunda vez y los hombres sean juzgados de acuerdo a sus obras. La ira de Dios se va a derramar ahí. Por eso, Pablo dice, tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios y estás pecando y no te pasa nada, pero sabes que lo que tú estás haciendo es acumular ira y enojo para el día de la ira. Es como una cuenta bancaria. Los que tienen una cuenta bancaria de pronto van acumulando dinero, ¿no? Van acumulando dinero, al principio tienen una cierta cantidad de dinero y ese dinerito va creciendo porque cada vez van metiendo más dinero y va creciendo ese dinero. De la misma manera, el hombre va pecando y parece que no le pasa nada, sigue prosperando, está sanito, va pecando y parece que no le pasa nada, pero el día del juicio todo lo que ha acumulado va a recibir. La copa de la ira de Dios será derramada sobre esta persona. La copa de la ira de Dios será derramada sobre esta persona. Colosenses 3:6 dice de la siguiente manera, hermanos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ve? La ira de Dios viene sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él va a empezar a tomar cuentas. Y todos los hombres van a ser juzgados de acuerdo a lo que hayan hecho, sin faltar una de sus obras. Van a ser juzgadas no solamente sus obras, también sus palabras. También sus pensamientos. También las acciones que uno ha hecho. Las intenciones del corazón serán reveladas, dice Pablo, cuando Cristo se manifieste. ¿Cómo es eso? En este tiempo que han pasado los comicios electorales, muchos políticos se han puesto a besar niños, besar ancianas, se han puesto a regalar un poco de arroz, un poco de azúcar, poleras, gorros, cuadernos, se han puesto a regalar. ¿Es una buena obra? Sí, es una buena obra de pronto tratar bien a una anciana, a un niño. Es una buena obra regalar algo a alguien que lo necesita. Es una buena obra. Pero el punto es, ¿por qué lo han hecho? ¿Lo han hecho porque realmente querían hacerlo para la gloria de Dios? ¿Lo han hecho en obediencia a la palabra de Dios o por ganar votos? Lo han hecho por ganar votos. Y aunque es una buena obra, está salpicado de una mala intención y ya es considerado pecado. Aún las mejores obras de los hombres están salpicadas de pecado. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que ahí por la Ceja del Alto, un jovencito se está comprando una salchipapa. Tiene hambre. Y mientras está esperando que tueste las salchichas, el joven mira a su costado y hay una ancianita. Está pidiendo limosna, nadie le da. Y es una anciana que se nota que tiene hambre. El joven dice, señora, deme dos salchis, por favor. Y le da dos salchipapas. Uno se lo agarra a él y el otro le da a la señora. Aparte, le dice, señora, un refresquito más me lo va a dar a la doñita, por favor. Yo pago. Y lo paga todo. ¿Ha hecho una buena obra? Sí. Y el joven está caminando rumbo a la movilidad para tomar movilidad a la parada. Está comiendo sus salchis. Y de pronto ve pasar una muchacha, una joven, y la mira y la codicia. La empieza a mirar de pies a cabeza y en su corazón empieza a fornicar con ella, empieza a adulterar con ella, la codicia. Ya ha pecado. Hace un instante estaba haciendo una buena obra, pero más adelantito ya está haciendo una mala obra. Es como Santiago dice, si hay alguien que ha guardado toda la ley, pero ha quebrantado un solo mandamiento, se hace culpable de todos. No sirve, ya no sirve, ya no sirve. Por eso, ¿quién podrá ser salvo por sus propias obras? ¿Usted, amigo, podrá ser salvo por sus propias obras? Aún las acciones de los pastores están salpicadas de pecado. Nuestras acciones aún están salpicadas de pecado, porque de pronto decimos, hermanos, vamos a hacer campaña en el mercado a fin de ganar almas, se dice, ¿no? Aunque no es correcto mencionar esto, pero se dice, vamos a ganar almas, ¿no? Y vamos a hacer campaña en el mercado de la zona, vamos a armar equipos, una tarima y todo eso, y vamos a predicar. Una buena acción, el llevar el evangelio, una buena acción. Pero la intención, ¿cuál será? A veces la intención que hay dentro del corazón de un pastor es que la iglesia crezca. ¿Y para qué quiere que la iglesia crezca? Para ser una iglesia grande como la de tal pastor. Para ser una iglesia grande como la del otro pastor. Para ser un predicador famoso y conocido como aquel predicador. La intención ya no es sana. Ya está salpicada de pecado. ¿Qué les parece? Aún las intenciones de pronto van a ser pesadas el día del juicio, por eso nadie podrá ser salvo por sus propias obras. Claramente la palabra del Señor dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno, todos somos pecadores. Hasta aquí vemos que todos somos pecadores y esa es la mala noticia, que todos merecemos ser condenados al infierno. Romanos capítulo 3 verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene la buena noticia. Cristo tomó nuestro lugar de dos formas, de dos maneras. Cristo es nuestro Salvador, es nuestra esperanza. Solo por medio de Cristo podemos ser salvos. Escuche bien. Los hombres no podemos cumplir la ley de Dios a perfección, ya que tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos inclinados al pecado. Practicamos a veces el pecado con naturalidad. Aunque nos creamos bien santurrones, la verdad es que el domingo algún pastor puede estar escuchando y puede estar diciendo, ah, ¿cómo así? No, pero que esto, que el otro, que aquí. Pero escucha, el domingo has predicado acerca de santidad. Y el día de hoy y parte del día de ayer, ¿en qué has pensado? ¿Qué has hablado? ¿Por dónde has caminado? ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han hablado tus labios? ¿Te das cuenta? Ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios, por eso la ley no fue puesta para que seamos salvos por medio de ella, sino que la ley fue puesta para que nos demos cuenta que somos pecadores, como ahorita nos estamos dando cuenta. Sin embargo, cuando Cristo vino, se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre, Cristo Jesús anduvo en esta tierra, y como Hebreos dice, ciertamente fue tentado en todo, pero jamás cayó en la tentación, jamás pecó. Cristo jamás pecó, ni de palabra, ni de pensamiento, ni con sus intenciones, ni con sus obras, jamás pecó. Cristo siempre vivió perfectamente. Por eso, Cristo es el único que pudo cumplir la ley de Dios perfectamente y a perfección. Ahora, al creer en Cristo, por obra y gracia de Dios, al creer en Cristo, su justicia nos es imputada a nuestra cuenta. Es decir, yo no puedo cumplir la ley de Dios perfectamente. Yo soy un pecador, pero la justicia de Dios es imputada a mi cuenta. ¿Qué quiere decir? Que ahora el Padre ya no me ve a mí, a Miguel Condoretti, como un pecador, sino ve a Cristo en mí. Y ya no ve a Miguel Condoretti como un quebrador de la ley de Dios, sino ve a su Hijo Jesucristo, al perfecto Jesucristo, a su Hijo Santo Jesucristo, que lo obedeció perfectamente y cumplió perfectamente su palabra. Y el Padre se goza en Cristo, su Hijo. Una tipología bien clara está en el Antiguo Testamento. Dice que cuando Isaac ya estaba envejeciendo, perdió la vista, dijo, hijo Esaú, te voy a bendecir, pero anda y hazme un guisado. Anda a caza un animal y cocinámelo algo rico, un guisado como a mí me gusta. Su hijo salió. En ese sentido, su mamá de Jacob se enteró y le dijo, Jacob, tu papá va a bendecir a tu hermano, disfrázate de, disfrázate de las ropas de tu hermano Esaú. Y Esaú fue a la casa y Jacob se acercó ante su padre y le dijo: Padre, bendíceme, soy tu hijo. Y Jacob dudó y dice: La voz, pero es Isaac dudó, dijo: La voz, pero es de la voz es de Jacob. A ver, acércate. Y le tocó las manos. Y dice que Esaú era velludo, y para aparentar que estaba con los brazos así, que tenían bastante vello, se había puesto pelo de cabra. Y se había puesto la ropa de Esaú cuando le dice: Hijo, acércate. Y empezó a oler las ropas y dijo: Ah, es la voz de Jacob, pero es el olor del campo, es el olor de mi hijo. Y lo bendijo. Hermanos, esto significa algo similar. Cuando Dios nos va a juzgar por medio de su Hijo Jesucristo, nuestras obras nos condenan. Nuestras mejores obras están salpicadas de pecado. Pero cuando el Padre nos mira, cuando el Padre nos juzgará por medio de Cristo, a la misma vez verá a Cristo en nosotros. Aquellos que por gracia de Dios hemos creído en Cristo, verá a Cristo Jesús en nosotros. Entonces, hermanos, entraremos al reino celestial no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. No hay otro camino de salvación sino Jesucristo. Pero aquí va el otro punto, el castigo. Recuerda que todos nuestros pecados merecen ser castigados. Dios no puede decir solamente: ya has pecado, pero ahora el castigo ya se va a esfumar. Por el hecho de que tú has creído en mi Hijo, el castigo se esfuma. No, el castigo no se esfumó, ni se esfumará, sino que, escúchenme bien, el castigo que nosotros teníamos que recibir, Cristo lo ha recibido en nuestro lugar. Para que me entienda, le voy a dar una ilustración de un predicador del siglo XVIII. Dice que un predicador en el siglo XVIII, cuando él no era predicador, cuando él era un chiquitito, era un niño de pantaloncitos cortos, saltaba el muro de protección que tenía su vecino y se iba a robar las manzanas del árbol de su vecino. Y esto hizo muchas veces, y un día ya su vecino molesto se fue a quejar a su mamá. Su mamá le dijo que era creyente, su mamá le dijo: Hijo, está mal lo que tú estás haciendo, por tanto yo tengo que disciplinarte y castigarte. Su hijo le rogó, le se puso de rodillas para que no ejerciera disciplina con la vara. La mamá dijo: Por esta vez más voy a evitar castigarte, pero la próxima vez te voy a castigar, te voy a dar 3 golpes buenos con esta vara. Ya, mamá, le dijo. No pasó mucho tiempo y volvió otra vez a entrar al patio del vecino a robar manzanas. En lo que estaba robando manzanas, su mamá le pescó. Y el niño soltó las manzanas, corrió a donde su mamá, se arrodilló y le dijo: Perdóname. Su mamá le dijo: No, hijito, tengo que castigarte. Perdóname, mamá. No, hijito, tengo que castigarte. Mamacita, perdóname, por favor. Su mamá, movida a misericordia, le dice: Ya, hijito, no te voy a castigar a ti. Pero hemos hecho un trato. Alguien tiene que recibir estos 3 chirlazos, estas 3 varas. Y la mamá se puso de rodillas y ella misma se golpeó en la espalda 3 veces, 1, 2, 3, y el niño comenzó a llorar más, ¿no? El que más adelante fue un predicador y le dijo: Mamita, no te pegues, mamita. Y la mamá le dijo: ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Porque alguien tiene que recibir el castigo. Ya, yo te he perdonado, tú no vas a recibir el castigo, pero en lugar de ti, yo voy a recibir ese castigo. Y su mamá lo recibió. Y a partir de ese día, dice este niño, entendí lo que Cristo hizo por nosotros. La ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros el día del juicio final cayó sobre Cristo Jesús, a fin de que no recibamos ya el castigo de Dios. Ese castigo que nos merecemos ya no lo recibiremos, porque Cristo lo ha recibido en nuestro lugar. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 53, vamos a dar lectura a Isaías capítulo 53 de la siguiente manera. aquí está, verso 4 hasta el 7 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿ve? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? La copa de la ira de Dios que tenía que derramarse el día del juicio final para ser lanzados al infierno por toda la eternidad, esa copa de la ira se derramó sobre su Hijo Jesucristo. Cristo recibió el castigo que nosotros teníamos que recibir. Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones, ahí está, y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado y castigado por el Padre en lugar de nosotros. Es como que Cristo dijese: Padre, no castigues a Mario. Padre, no castigues a Adela. Padre, no castigues a Miguel. Padre, no castigues a Raimundo. Padre, no castigues a Flora. Castígame a mí. El castigo que tienes que darles a ellos, dámelo a mí. Y la justicia con la que yo he vivido, la obediencia con la que yo he vivido, dáselo a ellos. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, hermanos. Romanos, vamos a leer capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe, no por obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Dios ya no derramará su ira, porque su ira ya se ha derramado sobre su Hijo Jesucristo. Ahora veamos, Romanos capítulo 5, verso 8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, voy a seguir leyendo, pero qué lindo es esto. Nosotros siendo pecadores, no había nada que Dios amase de nosotros, nada. Un joven se enamora de una muchacha porque algo le gusta de la muchacha. Su cabello, sus ojos, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de comportarse, su forma de vestir. Algo le gusta de la muchacha, por eso se enamora. Pero si hay una muchacha, de pronto, que tiene sarna desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, no tiene cabellos, ha perdido todos los dientes, lastimosamente sus huesos se han torcido, ¿un joven se llegará a enamorar de esta persona? O otro ejemplo, ¿qué es lo que más te da miedo? A algunos las arañas, a otros las ratas. Tú tienes una araña delante de ti, imagina, si tienes una araña delante de ti, ¿amarás a la araña? No, las repugnas. El pecador es igual ante la santidad de Dios. Dios repugna al pecado y al pecador, pero Dios decidió amarnos a pesar de nuestro pecado. A pesar de que no había nada que amara de nosotros, decidió amarnos y enviar a su Hijo Jesucristo a fin de que Cristo reciba el castigo que nosotros teníamos que recibir. Y en el verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? No está hablando como el dispensacional enseña que hay 3 años y medio donde se van a derramar las copas de la ira. No está hablando de eso. Está hablando de la ira que se derramará el día en que Cristo vuelva por segunda vez. Pero ya nos recibiremos esa ira porque Cristo ya lo ha recibido en nuestro lugar. Cristo ya lo ha recibido en nuestro lugar. Vamos a otro pasaje. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, su segunda venida, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La resurrección de Cristo es una evidencia de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Y ahora ya nos recibiremos la ira. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos ha librado de esa ira, ya que Cristo ha muerto en nuestro lugar y ha recibido el castigo de Dios el Padre en nuestro lugar. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo, solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Juan 3:36 dice de la siguiente manera. Juan capítulo 3, verso 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está a punto de caer. Es como un globo lleno, vamos a decir, es un globo lleno de vino. Y ojo, ardiente el vino que representaría en este momento la ira de Dios. Ese globo está inflándose cada vez más y más y más y más del vino ardiente que se va a derramar en el día del juicio. Está sobre él la ira de Dios. ¿Cuándo se derramará? El día del juicio. El día en que Cristo vuelva por segunda vez y los hombres sean juzgados. La única manera que el hombre puede ser salvo es creyendo en Jesucristo. Porque al creer en Jesucristo, su justicia nos es imputada a nuestra cuenta. Y la muerte de Cristo, el que Él ha pagado el precio del pecado, Él ha recibido el castigo en lugar de nosotros, al creer en Cristo, eso también es pasado a nosotros. Por tanto, nosotros ya no recibiremos la ira y entraremos al reino de los cielos, no por nuestras obras, sino por las obras de aquel que nos amó. Ese es Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Cuál puede ser más grande noticia que esa? ¿Qué puede ser más grande noticia que esa? Esa es la buena noticia y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Sanidades, milagros, prosperidad, no es el Evangelio. Es un beneficio que en la providencia de Dios algunos reciben sanidad, otros no, otros mueren enfermos. En la providencia de Dios algunos son prosperados económicamente, otros no, otros son pobres, como en el libro de Hebreos, errantes caminaban de aquí para allá, vestidos de pieles de cabras, vivían en cuevas, ni casa tenían, pero eran salvos. ¿Por qué? Porque recibieron la buena noticia y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. La buena noticia es que seremos libres de la ira y el enojo de Dios. Esa es la buena noticia, hermanos. Finalizando, la pregunta a ti: ¿eres libre de la ira de Dios o estás caminando rumbo a recibir la ira de Dios? La única forma de ser libres de recibir la ira y la furia de Dios es reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y arrepintiéndote de tus caminos. Si verdaderamente has recibido este mensaje y el Espíritu de Dios ha cambiado tu vida, vas a perseverar en el Evangelio hasta que Cristo venga o hasta que el Señor te llame a su presencia. Ve bien, piensa bien, este mensaje es para ti, hermano. Mañana podría ser demasiado tarde.